Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
Vamos a prepararnos en esta mañana para recibir la palabra y vamos a orar. Cierre sus ojos, por favor. Señor, hoy creemos que tú nos hablas a través de tu palabra. Hoy oro para que tu palabra no solamente corra, sino que a través de tu palabra tú nos enseñes. Oro para que a través de tu palabra, Señor, hables a cada situación, a cada necesidad. Gracias, Dios de los cielos, porque estás haciendo maravillas a favor de tu pueblo. Gracias porque tu palabra va a ser de provecho en nuestra vida. Usa mis labios y mi vida para hablar de tu palabra como tiene que ser hablada. Háblanos, Señor. Dígale a Dios, háblame, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome asiento, por favor. Hoy vamos a estar hablando acerca de la tierra del olvido. El título, la tierra del olvido. Y no es el título de una canción. La tierra del olvido. Creo que todo ser humano, a través de nuestra vida, parte de la vida, algo que nos va a pasar en la vida, es que vamos a pasar por adversidades, problemas, dificultades, le suceden y nos suceden a todos. Y a veces, inclusive no solamente pasa que nos suceden cosas, sino que a veces se nos juntan cosas al tiempo. De pronto nos quedamos sin trabajo y se nos daña algo en la casa y nos enfermamos y como que se nos juntó todo, como que todo se nos juntó al tiempo. Y nos vemos de pronto y nos empezamos a sentir inicialmente como olvidados, confundidos por lo que nos está pasando. Y nos hacemos esta pregunta: Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué me está pasando esto? Literalmente nos sentimos como olvidados de Dios. Por eso hoy vamos a estar hablando acerca de la tierra del olvido. Un hombre que pasó la tierra del olvido. Hoy vamos a aprender de la escritura cómo se pasa a la tierra del olvido. Y este es el rey David. Primera de Samuel, capítulo 30. Y antes de leer el versículo, el rey David regresa y estaba escondiéndose de Saúl, estaba viviendo en la tierra de los filisteos. Y regresa al lugar donde estaban viviendo, y aquí es donde encuentra en versículo 3 al 6 lo que le ocurre. Primera Samuel 30, 3 al 6. Vino pues David con los suyos a la ciudad y aquí estaba quemada. Regresa después de la guerra, de hacer literalmente, de tratar de defender a Israel. Y encuentra la ciudad quemada y sus mujeres, sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos, habían sido secuestrados. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el del Carmel, también eran cautivas. Versículo 6, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en su Dios. Casi siempre cuando pasamos por cosas, una de las primeras reacciones que tenemos, y lo hizo el pueblo que con David estaba, es buscar culpables de por qué nos pasan las cosas. Y a veces en las familias, lo primero que pasan entre esposos y esposas, a veces con el colegio, buscamos decir es culpa suya. ¿Y por qué siempre queremos encontrar culpables? Porque queremos que el culpable nos arregle la vida. Pero aunque encontráramos culpables, esto no arregla nada. Ya estamos pasando por esta tierra, la tierra del olvido. A veces inclusive a quien le reclamamos es: Dios, ¿qué pasa? Y no sé si le ha pasado, pero a veces en esos momentos como que el cielo se cierra, como que Dios no escucha, como que decimos: Señor, háblame, ¿qué pasa? Y hay silencio desde el cielo. A mí me gustó escuchar algo que dijo alguna vez el pastor Joel Austin. Voy a dar crédito a quien se merece. Y él contaba, decía, ¿por qué Dios calla en tiempos de pruebas. Y no sé cuántos de ustedes se acuerdan en el colegio o en la universidad o en la escuela. No sé si a ustedes les pasaba que el profesor decía, el viernes hay una prueba. O de pronto el profesor decía, cierren sus cuadernos y saquen una hoja. Y uno... ¡Qué silencio! Y una vez que nos entregaban las preguntas, ¿qué hacía el profesor? Ya no era tiempo de hacer preguntas, porque se les prepara a los estudiantes precisamente para tomar un examen. De igual forma, en la vida a veces hay tiempos donde Dios hace silencio, porque estamos pasando por un tiempo de prueba y Dios está mirando cómo vamos a responder. Amén. Ahora, al final del versículo 6, dice la última frase: mas David se fortaleció en Dios. ¿Qué hizo David para fortalecerse? No tenemos tiempo de leerlo, porque nos tocaría leer casi todo el resto del capítulo 30. Pero lo primero que hizo David en esos momentos, hace lo que muchos hacemos, y es acordarnos de Dios. A veces olvidamos que tenemos un Dios a quien recurrir, un Dios que quiere ayudarnos, un Dios que puede obrar en nuestra vida y en nuestra situación. Pero es tan importante acordarnos que tenemos un Dios. Y lo segundo que hizo David fue fortalecerse en Dios. ¿Qué fue lo que hizo David específicamente para fortalecerse en Dios? Lo primero que hizo fue oró. Él oró. A veces pensamos que la oración tiene que ser algo tan elaborado. Oh Dios de los cielos, yo te pido en tu gran misericordia y fidelidad, no te olvides de tu humilde siervo. Y pensamos que no. Yo creo que si algo a Dios aprecia es la honestidad, y sea honesto. Si tiene que llorar, clamar, tirarse al piso. Yo lo he hecho cuántas veces. No solo personalmente, por la nación, por situaciones, por la iglesia. ¿Cuántas veces lo he hecho? Ore, pídale. Lo segundo, buscó la palabra de Dios. David en ese caso llamó, en ese entonces no había la Biblia, solo había el Pentateuco. Y llamó al profeta, no sé si fue el profeta o el sacerdote. Y el sacerdote le dijo, así dice el Señor. Y escuchó una palabra de Dios, la palabra de Dios, y esto cambió la vida. Y lo tercero que hizo David, obedeció. No se quede simplemente con lo que conoce. ¿Cuántas veces he encontrado cristianos que me dicen, sí, yo sé que eso dice la Biblia, pero no hacen nada? No hacen nada. Y esto habla de usted y esto habla de mí. Haga, viva lo que dice la palabra. Eso es lo que va a traer la diferencia. Pero sabía que en la escritura David no es el único que pasó. Hubieron hombres y mujeres de Dios que pasaron por la tierra del olvido. Hoy también quería hablar de otra persona que pasó por la tierra del olvido, Ana, la mamá de Samuel, del profeta Samuel. Y vamos a leer en 1 Samuel capítulo 4, versículo, primer, perdón, 1 Samuel 1, 4 al 7, 1, 4 al 7. Cuando Elcana presentaba su sacrificio, les daba porciones de esa carne a Penina y a cada uno de sus hijos. Es la primera esposa. Sin embargo, Ana, aunque la amaba, solamente le daba una porción selecta, porque el Señor no le había dado hijos. De manera que Penina se mofaba y se reía de Ana, perdón, porque el Señor no le había permitido tener hijos. Año tras año, miren este versículo 7, año tras año sucedía lo mismo. Penina se burlaba de Ana mientras iban al tabernáculo en cada ocasión. Ana terminaba llorando y ni siquiera podía comer. ¿Por qué será que a veces en tiempos de dificultad no falta el que nos diga, usted no, que nos diga y nos dice, usted no es cristiano? ¿Por qué está pasando esto si usted es cristiano? Y hay los que se burlan. Para nosotros, cuando los hombres, cuando nos casamos, es todo una... Para nosotros es mucha expectativa, mucha emoción. Casi nosotros pensábamos en, no pensamos mucho a veces en detalles. Estaba hablando con un hermano que está en proceso de casarse y me dice, pero es que ella, yo apenas puedo pensar en ese día, dice, pero ella tiene todos los detalles listos. Y una de las cosas que pasa en los momentos de la boda es de que las damas se visten de blanco porque ellas son el centro de atención, ¿cierto o no es cierto? Por eso el hombre está de negro, el hombre ni lo miran, pero la dama está de blanco y la dama entra con el ta-ta-ta-tan, ta-ta-ta-tan, y tal vez el hombre, no puedo ni decir en qué está casi pensando, aunque los que no hemos casado entendemos. Sin embargo, las damas están pensando mientras están entrando, ojalá esté María, que aquí me dijo que no me iba a casar, que me pueda ver, lero, lero. Y a veces vienen gente a nuestra vida que nos va a tratar de hacer la vida imposible. Justo en los momentos donde estamos más abajo, como que dicen al herido, caerle al que está en el piso, caerle encima. Ponen a tratar de poner limón sobre la herida. Eso no ayuda. Eso no ayuda. Pero hay una cosa aquí. La otra esposa de voy a decir el nombre de ella. A ver, ¿dónde está ella? ¿Dónde está él? Ah, la dejé aquí. Penina, que se convirtió literalmente en la rival de Ana. Penina fue usada para que Ana hiciera algo. A veces esta gente que a veces nos viene a buscar y nos viene a sacarnos de paciencia y se viene a veces a burlar de nosotros, a veces Dios los usa para que nos podamos hacer algo. Y vamos a leer lo que hizo Ana en esta tierra del olvido. Pasaron años de sentirse así. Ana terminaba llorando y en 1 Samuel 1 del 12 al 18 dice: mientras Ana oraba al Señor, Elí la observaba. Ella se había ido llorando. Ese día finalmente llegó el momento en que a Ana se le prende el foco y va a la iglesia, en ese momento al templo, y va a llorarle a Dios. Y dice aquí: y Elí la observaba y la veía mover los labios, pero como no oía ningún sonido, pensó que estaba ebria. Yo me imagino que Ana estaba orando y lloraba. Y mire lo que le dice en versículo 14, Elí: tienes que venir borracha, le reclamó. Abandona el vino. Oh no, Señor, respondió ella. No he bebido vino ni nada más fuerte, pero como estoy muy desanimada, derramaba ante el Señor lo que hay en mi corazón. No piense que soy una mujer perversa, pues he estado orando debido a mi gran angustia, a mi profundo dolor. Esa es la tierra del olvido. ¿Cuántos se han sentido aquí olvidados? Levanten la mano. ¿Cuántos están pasando por la tierra del olvido? ¿Está pasando por la tierra del olvido? Levante la mano, mueva la mano. Amén. Versículo 17, mire lo que le dice Elí. En ese caso le dijo Elí: ve en paz, que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Oh, muchas gracias, exclamó ella. Así que se fue, comenzó a comer de nuevo y ya no estuvo triste. ¿Qué fue lo que hizo Ana? Oró, derramó su corazón delante de Dios. Pero aquí hubo otra cosa más. Ella escuchó, pudo escuchar cuando Dios le habló a través del hombre de Dios. A pesar de que en un principio le dijo: váyase de aquí, borracha. Aquí no aceptamos borrachos. Cualquiera otra, si hubiera sido otra dama, te hubiera dicho: uy, yo me voy a ofender, yo no vuelvo a esta iglesia. ¡Uy! ¿Pero qué? ¿Qué fue lo que pasó? Ella miró más allá de eso y le contó al sacerdote lo que pasaba. Y él le dijo, le leo aquí: que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Pídale a Dios lo que necesite. Usted que levantó su mano, pídale a Dios lo que necesite. Haga preguntas a Dios, hágale preguntas a Dios. Advierto, ¿no? No sé por qué a veces tenemos tan sobrevalorado el ¿por qué me pasa todo esto? Yo he preguntado esto cuántas veces. Y sería un mentiroso si le dijera que todas las veces Dios me ha respondido unas, de hecho, pocas veces me ha dicho un por qué. La pregunta es ¿para qué? Y la otra cosa, si el por qué fuera relevante, si el por qué nos fuera a cambiar la situación, Dios nos diría los porqués. Me acuerdo, a mi mamá le hacía tantas preguntas, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Que llegaba al punto donde cuando era pequeño que llevaba, sacaba a mi mamá de quicio. Y mamá me terminaba respondiendo, porque soy su mamá. Cuando mis hijos empezaron a hacernos preguntas, llegaba al punto donde no sabemos qué más decirles, porque a cada respuesta decían, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Le terminaba diciendo, porque soy su papá. Y eso era el fin de las preguntas. Ahora, haga las preguntas y que el Dios de Israel conceda lo que pidas. Que el Dios de Israel conceda lo que pidas. Que el Dios de Israel conceda lo que pidas. ¿Y qué fue lo que hizo Ana? Dice, así que comenzó, ella dio gracias y se fue y comió y ya no estuvo más triste. Siguió caminando. Hay un licor que lo promocionan y dicen, sigue caminando. Sigue caminando, Johnny Walker. Bueno. Ahora, ¿qué es lo que dice Dios cuando nos sentimos en la tierra del olvido? Isaías 49:15. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. 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 Dios no se ha olvidado de usted. A veces no queremos ni levantar la cabeza porque a veces entendemos que de pronto parte del motivo del que estamos ahí es por nuestro propio pecado o por nuestra sordera o por nuestra terquedad. Y hoy estamos en un lugar difícil. Nos sentimos que nos subieron la temperatura y estamos en un lugar olvidado, en la tierra del olvido. Pero Dios nunca se ha olvidado de ti. Nunca se ha olvidado de ti. Dios dice, ¿se podrá olvidar la mujer de lo que dio a luz? Si eso llegara a pasar, nunca me olvidaré yo de ti. Nunca me olvidaré yo de ti. Dios no se ha olvidado, repito, de usted. El diablo nos dice mentiras. Dios ya no te escucha. ¿Para qué hiciste todo lo que hiciste? ¿Para qué trataste de buscar a Dios? Si hubieras seguido por ese otro camino, esas son mentiras del diablo y tenemos que decirle al diablo, cállese en el nombre de Jesús. Dios nunca se ha olvidado de mí. Sigo siendo hijo de Dios. Dios sigue estando a favor mío. Salmo 88, versículos 12 al 13. Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido. Ah, existe la tierra y no la sacaron en una canción, copiaron algo de la Biblia. Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido. ¿Qué es lo que nos está diciendo Dios que Dios va a hacer en esa tierra? Justo donde usted está, maravillas. Marquen no mis palabras, estas son las palabras de Dios. Dios va a hacer maravillas y le va a hacer justicia a usted en esa tierra donde se encuentra. Usted que levantó la mano, Dios va a hacer maravillas en su vida. Maravillas en su vida. Y va a hacer justicia en la tierra donde está. He estado hablando a veces con hermanos que tienen hijos pequeños. Hace unos meses un hermano se me había acercado a pedir oración, que no sabía cómo iba a poner a su niña, creo que era niña, a la universidad. Pastor, ore por mí, que Dios me provea para la universidad de mi hijo. Estoy tan cargado por esto. Y se me ocurre hacerle la pregunta, perdón, ¿qué edad tiene su hija? 3 meses. Cuando Andrés y Sebastián nacieron, algo que yo no pensé, Gracias a Dios, Dios sí pensó, pero yo no pensé fue en universidades. Yo trataba de sobrevivir el momento, a las malas noches, a los pañales, a darles de comer, a las vacunas, y también tratábamos de sobrevivir con Silvia el momento. Los momentos fueron momentos lindos, pero de trabajo. Y llegó el momento de la universidad y para mí eso fue una, eso no fue una montañita, eso fue un Everest delante mío, sin saber qué. Y encima de eso, mi hijo, para aliviar el mayor, para aliviarme la carga, me dice: yo quiero estudiar en los Estados Unidos. Yo pensaba, ¿por qué no se le ocurre algo más chiquito, algo más fácil? Pero los Estados Unidos, no saben lo que cuesta. Eso fui yo en modo pánico por dentro, mientras le decía a Andrés: por favor, mi hijo, créele a Dios. Gracias a Dios no abrí mi bocota, gracias a Dios no le dije eso que estaba sintiendo, pero lo animé a creer. Y nomás, al menos me dijo: quiero ir a estudiar en el Instituto Bíblico. Y cuando pensé en el Instituto Bíblico, eso no, bueno, gracias a Dios no va a valer mucho, hasta que me empecé a informar y valía más que una universidad aquí. ¿Qué le van a dar? ¿Le van a dar carro? ¿Qué le van a dar en ese Instituto Bíblico? Nada de eso. Y cuando llegó el momento que terminó el Instituto Bíblico, que fueron 2 años, me acuerdo, para empezar el segundo año, habríamos sobrevivido el primer año, llega el momento de empezar el segundo año y no sabía cómo íbamos a hacer. Y dice Andrés que él presentó una solicitud para beca. Cuando le responden a Andrés, le dijo la secretaria, le dijo la pastora Sharon, miró todas las solicitudes de beca y solo escogió una sola persona para la beca y fuiste tú, Andrés. Cuando terminó, yo estaba: uy, por fin terminamos, no sé cómo terminamos. Pero me dijo Andrés: no quiero ahora seguir la universidad. ¿Y cuánto vale la universidad? El precio de una casa pequeña por año. Ahí sí. No sé cuántos vieron alguna vez una tira cómica que se llamaba Condorito, donde el protagonista saltaba así. Después de que me levanté del piso, gracias a Dios no volví a decir nada. Le dije: crea, Señor. Para no ser la historia más larga, los dos estudiaron. Pero hoy mirándose atrás con mi esposa, ayer estábamos hablando y podemos decir: Dios hizo maravillas en medio de esa tierra del olvido. Y Dios va a hacer maravillas en su vida. No deje de orar, no deje de creer, no deje de obedecer la palabra. Amén. Ageo capítulo 2, versículo 19. Ahora les doy una promesa. Escuchen esto, solo tienen que escucharlo. Cuando la semilla aún no esté en el granero, todavía no hayan cosechado su grano, ni las vides, ni la higuera, ni los granados, ni los olivos han dado sus frutos. Sin embargo, desde hoy en adelante yo los bendeciré. Desde hoy en adelante yo los bendeciré. Déjenme traducirles lo que dijo Dios en la palabra. Aunque hoy no sea tiempo de cosecha, aunque no sea tiempo de hacer negocios, aunque no sea tiempo de pagas, aunque no estén contratando, aunque no les hayan dado el reporte médico, aunque no veas nada, aunque le hayan dicho que hasta aquí llegó, aunque usted no vea expectativas en su futuro, dice Dios, desde hoy en adelante Dios lo va a bendecir, si lo puede creer. Dios lo va a bendecir, si lo puede creer. ¿Cuántos pueden decir hoy a esta palabra: esto es para mí? Yo lo creo, yo lo recibo, yo lo recibo, yo lo creo, yo lo creo. Amén. Y quiero terminar con Zacarías, el versículo que les compartí la semana pasada, 10:11, en NTV. Cruzarán a salvo el mar de la angustia, porque las olas serán contenidas y las aguas del Nilo se secarán. La soberbia de Asiria será aplastada y el dominio de Egipto terminará. Dios está diciendo: no solamente van a cruzar el mar de la angustia, Dios va a hacer que usted pueda cruzar al otro lado y llegue a salvo. Pero aquellas cosas como fue esas olas que se ven tan grandes, a veces se levantan estos reportes, esas palabras, esos comentarios que nos están diciendo que hasta aquí llegó, que no sigue nunca más. Dios va a hacer milagros a favor suyo. Dios se va a glorificar en su situación. Y me gusta la segunda frase: las olas serán contenidas y las aguas del Nilo se secarán. El Nilo es el río más grande y más largo del mundo. No es el más caudaloso, pero no es un río chiquito. El Nilo también, cuando se desborda en Egipto, riega y es lo que sirve para los sembríos. Es tan grande las áreas que cubre que Egipto literalmente come de lo que el Nilo deja fertilizando. Pero ¿qué es lo que va a hacer? Dice Dios: aunque haya venido contra ti un río enorme, yo voy a hacer que esa cosa se seque de tu vida. No aparezca nunca más en tu vida. Ese mar que hoy está en contra tuya, de la angustia, nunca más lo vas a volver a ver. Señor, me está haciendo recuerdo de algo. Cuando David dijo que David se fortaleció, David no tuvo esta actitud: ah, ¿y ahora quién podrá ayudarme? David sabía dónde correr y era cerca de Dios. Voy a buscar de Dios, voy a orar. Él sabía que él tenía que hacer algo. Haga algo, busque de Dios, ore, pida, crea y obedezca a lo que Dios le diga en su palabra. Y espere que de hoy en adelante Dios le va a bendecir. Amén, amén. Démosle un aplauso fuerte al Señor en este día.
La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 2536210 o visítanos en www.cdf.net.